Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 1 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace 4 años a esta hora el Congreso de los Diputados estaba a punto de votar a favor de la moción de censura que el PSOE presentó contra Mariano Rajoy. Un año antes, Unidas Podemos ya amagó con sacar al entonces presidente del PP de la Moncloa, pero los de Pablo Iglesias fracasaron porque no lograron sacar a los socialistas de una abstención. Como te digo, un año después fue el propio PSOE quien presentó a Pedro Sánchez como alternativa a Rajoy. La excusa, la sentencia del caso Gürtel, que señalaba al PP como partícipe a título lucrativo de la corrupción. Por supuesto, Podemos la apoyó con entusiasmo, al igual que los partidos independentistas, pero la clave fue el voto del PNV, que acababa de aprobar los presupuestos del PP, pero que dejó caer a Rajoy. 4 años después tenemos a un gobierno de coalición, en el que ya no está Pablo Iglesias, y ya hemos perdido la cuenta de las peleas en público y en privado entre los socios una semana sí y otra también. 4 años después, las encuestas reflejan el desgaste de ese gobierno que busca cómo hacer frente a la crisis económica provocada, entre otras cosas, por la invasión rusa de Ucrania, cuando aún no se había consolidado la recuperación tras la pandemia. Y con ese escenario, hoy Pedro Sánchez ha reunido a sus grupos parlamentarios para tratar de vender optimismo, presumir de gestión y dejar un anuncio económico.
Quisiera anunciar que el gobierno prorrogará el plan de respuesta a la guerra 3 meses. A ver si esta vez tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles.
Entre esas medidas, ¿qué es lo que más te puede interesar? Pues la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible que va a seguir vigente hasta final del verano. ¿Cuál es el problema? Que desde que se aprobó esa ayuda, los carburantes no han dejado de encarecerse hasta comerse esos 20 céntimos bonificados. La gasolina supera los 2 euros de media en buena parte de España y el diésel se paga a 1,90. Si has llenado el depósito de tu coche, no tengo nada más que explicarte. Y es que van a seguir subiendo, como cuenta en COPE Víctor García, secretario general de la Asociación de Vendedores de Carburantes al por menor.
Son tantas las variantes que influyen, geopolíticas, oferta y demanda simplemente, de tantas cosas, que decir qué va a pasar, hombre, pues lo que va a pasar si todo sigue igual, desde luego, es que no va a bajar.
Pues hay que prepararse para que no baje. Mientras continúe la invasión rusa de Ucrania, será difícil que la economía retome el vuelo. Sobre todo si la Unión Europea sigue aprobando sanciones como el veto al petróleo de Moscú. Por eso, frente al triunfalismo del gobierno, el gobernador del Banco de España está advirtiendo esta tarde en el Congreso de que estamos ante una recuperación incompleta. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, una recuperación incompleta y además sujeta a muchas incertidumbres y es esa incertidumbre en la que va a llevar a la entidad a volver a rebajar su previsión de crecimiento para este año probablemente hasta el 4%. Somos la única economía de la zona euro que seguimos sin recuperar niveles de Producto Interior Bruto, tamaño de nuestra economía previos a la pandemia. No lo haremos hasta finales de 2023 y aunque el empleo se ha recuperado, solo el sector público tiene más ocupados que antes de la crisis. La elevada inflación que afecta sobre todo a los hogares más vulnerables es uno de los principales riesgos y el gobernador del Banco de España insiste en que hay que contener beneficios y salarios para evitar un mayor empuje de estos precios, un pacto de rentas que incluya a todos.
Junto de la nación, trabajadores y empresarios tratan de evitar, eludir ese riesgo de espiral inflacionista con el pacto de rentas, asumiendo esa pérdida en el que pensamos que también, por supuesto, los funcionarios públicos por un lado y las pensiones por otro deberían incorporarse a ese acuerdo.
El gobierno ya ha insistido en que va a subir las pensiones con el IPC. Es momento, asegura Hernández de Cos, de focalizar bien las ayudas, trazar un plan de reducción de deuda y déficit, ahondar en la reforma de las pensiones y asegura es pronto para valorar los efectos de la reforma laboral.
Pues así está la situación económica. Desde Rotterdam, el popular Alberto Núñez Feijóo también ha hecho balance de estos 4 años de Pedro Sánchez. Dice el líder de la oposición que una cosa es que resista Sánchez y otra es que resista España. Pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los socios europeos.
Les quiero pedir la confianza que España merece porque es muy superior. La confianza que España merece que la confianza que merece el gobierno español. Y no les quepa a ustedes, queridos compañeros, ninguna duda que seguiremos siendo el partido que garantice el cumplimiento de las reglas del euro. Estamos preparados para gobernar.
Te cuento también que PP, Vox y Ciudadanos han pedido hoy al Consejo de Garantías Estatutarias que se pronuncie sobre el decreto del gobierno catalán para burlar la sentencia sobre la inmersión lingüística. Hoy finalizaba el plazo que dio al Tribunal Superior de Justicia para que la Generalitat garantice que se dan al menos un 25% de las clases en castellano. Ciudadanos ha ido más allá y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el consejero. Lo explica su presidenta Inés Arrimadas.
Estamos aquí denunciando ante la Fiscalía al conseller, al señor González Cambray, porque está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no solo respetar y cumplir la ley, sino quieren respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social que es, obviamente, el respeto a las diferentes lenguas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, estamos aquí haciendo lo que el Gobierno de España no hace, ni ha hecho en los últimos 40 años, ni probablemente hará.
Del exterior te cuento que Rusia está a punto de lograr el control completo de la provincia de Lugansk, mientras Moscú ha advertido a Estados Unidos de que el envío de armas de última generación al ejército ucraniano eleva el riesgo de enfrentamiento directo. Se refiere al sistema de lanzamiento de cohetes de alta movilidad. Kiev se ha comprometido a no usarlos contra el territorio ruso. Y esta misma tarde, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, justificaba ese envío.
Esta es una continuación de una estrategia que comenzó incluso antes de la invasión rusa, para enviar a Ucrania cantidades significativas de armas y municiones para que puedan repeler la agresión y puedan estar en una posición más fuerte en una posible mesa de negociación. Estamos comprometidos para garantizar que Ucrania pueda proteger su soberanía, su democracia y su independencia.
Y un par de cuestiones más. La primera, que el Tribunal Supremo ha aplazado por segunda vez su sentencia sobre la macrodemanda por las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas. Patricia Rossetti.
De momento hay que esperar. El Supremo aplaza su decisión porque considera pertinente preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la devolución íntegra. Da a las partes un plazo de 10 días para que se pronuncien. Quiere conocer la respuesta europea sobre la petición de la macrodemanda para que los bancos restituyan todas las cantidades. En un comunicado, la Sala Civil del Supremo se refiere a la dificultad para identificar al consumidor medio cuando se demanda a un gran número de entidades financieras, con las consiguientes irrelevantes diferencias que puede haber entre los posibles consumidores afectados. Hasta ahora, la fecha límite para reclamar era el 9 de mayo de 2013, fecha acordada por el Supremo en aplicación de un fallo de la justicia europea sin carácter retroactivo. Pero en mayo, el Tribunal de Luxemburgo fue más allá y avaló la devolución íntegra de las cláusulas suelo en respuesta a 4 peticiones. Varios órganos judiciales ya han ordenado esa devolución. Con una estimación media, ADICAE, la Asociación de Defensa de los Consumidores, calcula que la banca debería devolver unos 190 millones de euros.
Y la segunda cuestión es una escena que se repite cada año por estas fechas. Estoy hablando del inicio de los exámenes de acceso a la universidad. Ante la selectividad, Zara Labau. Esta vez, los primeros en abrir fuego han sido los alumnos de La Rioja. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
Ha sido un día muy intenso, precedido por una noche de insomnio y nervios. Casi 1.500 alumnos se enfrentan desde hoy a la EBAU en La Rioja. Son los más madrugadores. Emociones a flor de piel, abrazos para tranquilizar a los más inseguros y apuntes. Muchos apuntes por el suelo, en los bancos, folios que pasan de mano en mano en busca de un último vistazo. Al salir de las aulas, rostros más relajados. Los hemos encontrado con Julia. Sorprendida con el temario del examen de lengua, confía en haberlo hecho bien. Menuda sonrisa tenía.
Los temas de literatura no nos los esperábamos mucho estos, pero yo creo que bastante bien.
¿Cómo les ha costado guardar los apuntes en la mochila? Julio está más serio, pero también satisfecho con los primeros exámenes.
Por lo menos sacar un notable aquí y luego que te haga media con el resto y a ver a dónde puedes entrar. Estoy entre derecho y ADE, o las dos juntas, no lo sé.
A estas horas, las aulas de la Universidad de La Rioja descansan. Los alumnos recuperan fuerzas y repasan las asignaturas de mañana. El viernes, esta EBAU habrá acabado en La Rioja. La semana que viene, el testigo estará en otras comunidades autónomas.
Y hasta ahora llega Paloma García Vejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Rubén. Ella celebró su primer jubileo en 1977. Ángel estaba aún enredando detrás de la barra con un cacao lab como mucho, y la reina ya celebraba números redondos por todo lo alto. Este jubileo de platino suena a música en las calles de Londres. Sueñan ya casi con el de cuarzo. Y es que empieza un largo puente de fiesta oficial hasta el domingo, y no hay un rincón inglés sin banderitas y coronas. Los jardines se han llenado de copas de prosecco. Aquí no distinguen, claro, y se creen que es champán. Del cava ni se acuerdan. Pero es que además en las plazas hay figurones de la Queen por doquier. Y cualquier cosa que se te ocurra se queda corta. Las tiendas, las aceras, las gasolineras la aman. Hay gente acampando hace días bajo la lluvia en el mall, la calle que sale de Palacio, por si sale mañana ella al balcón a saludar. Incluso los republicanos, que son reducto en este país, han hecho carteles donde dice que Isabel II sea la última, the last, pero que sea. Mi sobrino me preguntaba el otro día si es verdad que es inmortal, que uno de su clase dice que tendrían que ponerla en el Minecraft.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deporte, Luis Munilla, oye, qué lejos nos queda la selectividad a nosotros, ¿eh?
Sí, lejos, lejos, la verdad. Es un bonito recuerdo en mi caso, pero sí, queda lejos.
Ah, bueno, pero tú es que lo hiciste bien, rápido.
Sí,
bien.
No me salió mal, pude hacer periodismo.
Vamos con Nadal.
Vamos con Nadal, bueno, esperando que el pie, Rubén, le siga respetando a Rafa Nadal, después de la exhibición que se marcó anoche contra Djokovic, que le ha metido en las semifinales de Roland Garros. El partido ante Zverev va a ser en principio el viernes a las 3:45, y por supuesto lo va a contar la cadena COPE. Hoy se va a decidir el otro lado del cuadro. Ha sido día de despedidas en el Real Madrid. Nada nuevo, por cierto. El club agradece los servicios de Gareth Bale y también de Isco Alarcón, deseándoles lo mejor. De Bale ha dicho el club que forma parte de la leyenda para siempre y que el Madrid siempre será su casa. Mañana juega la selección ante Portugal en Sevilla, lo que va a ser el primero de sus 4 partidos en 11 días en la Liga de Naciones. Es noticia de esta tarde que es baja definitiva Thiago Alcántara por lesión. Siguen Tebas y Rubiales a la greña. Hoy Tebas acusa a Rubiales de mandarle un espía y Rubiales amenaza con llevarlo a los tribunales por conspirar contra él. En Valencia la noticia es que el club le va a quitar el banquillo a Bordalás para dárselo a Gennaro Gattuso, y mucho fútbol hoy, porque comienza la semifinal de ascenso a primera entre Tenerife y Las Palmas, es a las 9, 8 en Canarias, se juega el Escocia-Ucrania en la repesca del Mundial y hay un pedazo de partido, Italia-Argentina en Londres, campeón de Europa contra campeón de América en ese nuevo torneo que se ha dado en llamar la finalísima.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Rubén.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados y cielo azul en Cibeles. Mañana tiempo similar, con máximas por debajo de los 30. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A5 en Alcorcón. Está afectando ya el enlace con la M40. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A4 Pinto por un camión averiado. Complicaciones de salida: A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y Fuenlabrada y A6 Majadahonda y El Plantío. Lo peor de la M40 en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, sentido A3, Campamento dirección A5 y túneles del Pardo hacia la A6. La Asamblea de Madrid acogerá este jueves la votación de la modificación de la ley que regula la actividad de las VTC. Su procedimiento de tramitación en lectura única ha provocado las críticas de la oposición, incluidas las de Vox. Escuchas la linterna, te contamos todo lo que te interesa con Rubén Corral.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos, que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional, pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700 700.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues sube el Euribor, el principal índice con el que se calculan los préstamos hipotecarios variables. Y aunque puede parecernos una contradicción, también lo hace la firma de las mismas, las firmas de las hipotecas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ante la inminente subida del precio del dinero que prepara el Banco Central Europeo, pues estos aceleran la compra de casas. Y la prueba es que la firma de hipotecas creció el pasado mes de marzo un 18%.
Esto lo que refleja es que la vivienda se sigue viendo como un valor refugio, ¿no? A la hora de ahorrar.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Habían acabado para siempre los conciertos multitudinarios, pero no ha sido así. Un ejemplo es que los Rolling Stone arrancan gira europea hoy en Madrid. El hecho de que pueda ser el último concierto de Jagger y compañía, y que además sea uno de los primeros multitudinarios, ha hecho crecer la expectación. Por eso nos vamos a ir hasta ahora mismo, hasta el Metropolitano, aquí en Madrid, para ver cómo está el ambiente. Ahí está Adrián Gil, que cuando él nació, creo que los Stone ya eran abuelos. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Sí, pues ellos parece que siguen siendo abuelos y los años que no han cogido parece que los he cogido yo, así que...
Estás mayor, sí.
Estoy mayor. Bueno, pues aquí mucho ambiente, ya hay grandes colas para poder entrar a este Wanda Metropolitano, 50.000 personas se esperan llenazo en este concierto. A las 6:30 se ha abierto las puertas de este estadio, que va a haber ese concierto de los Rolling de su gira 60. Por estos alrededores del Wanda, la verdad es que hay personas de todo tipo, de todas las edades. Hemos visto niños, adolescentes, personas mayores, que veteranos como Julio, que viene de Cáceres y nos contaba cómo va a disfrutar de este concierto.
La quinta vez que lo voy a ver. Y encima estamos de cumpleaños de Rumi. Y mañana sería el de Charlie. Espero que esto sea... Pues ya ver, es un acontecimiento, es una despedida. De la última gira, pienso que ya no dan más.
La realidad es que, sí, totalmente. Hay personas que han visto más de 10 y 15 conciertos de los Rolling y están disfrutando como si fuera el primero. La verdad es que los Rolling llevan aquí varios días preparando ese comienzo de gira europea. Este va a ser el concierto número 23 que va a dar en España y, como te digo, hay mucha sensación de que puede llegar a ser el último. Por eso, jóvenes se han acercado para ver ese primer concierto, como Aitana, que ha venido desde Valencia para disfrutar de su música como nunca.
A mí me encantaría pensar que no, pero bueno, lamentablemente ya perdimos al batería y quién sabe, esta gente tiene muchos años, es verdad que son inmortales y lo van a ser siempre, pero igual le es el último concierto. Hay que aprovechar cada una de estas oportunidades y tienen unos años. También esta gente tendrá derecho a jubilarse y a disfrutar de su pensión y quizás este es el último concierto del que podemos disfrutar.
Con esos temazos, Rubén, que va a disfrutar toda esta gente, te va a tener esa fortuna de disfrutar en este Wanda Metropolitano, gran tiempo, un poquito de aire. Será a las 10 de la noche cuando se disfrute de este concierto que promete ser único y esperemos que no sea el último de estos Rolling Stones.
Conciertos y con miles de personas, como te digo, parecía que nunca se volverían a ver. Por eso COPE va a repasar los conciertos más multitudinarios. Para ello tengo a Jon Uriarte, que hizo la EGB, bueno, eso dice él, con Keith Richard.
He visto luz y he entrado, Rubén.
Tú ya eras mayor cuando Keith Richard hizo la EGB.
Sí.
Tú
sí,
estabas de repetidor.
He querido simular. Cuando se cayó el cocotero yo estaba abajo para sostenerle, pero no tenía yo fuerzas. Bueno, si te parece, vamos a ir de menos a más. En una curiosa lista de 7 conciertazos, porque fíjate, creíamos que no íbamos a volver a vivir conciertazos. Pues vamos a empezar por uno que es mítico. El de Woodstock de 1969. A ver, aquí hay dos tipos de personas. Los que decimos Woodstock, los que dicen Vostok, ¿eh? Como nuestro técnico Antonio. Y luego los que dicen Rolling y los que dicen Stones. Hay de todo.
Bueno, esto de Joe Cocker es sonido original que recogiste,
sí,
tú en persona.
Sí, sí, sonido original que sonaba, pues a lo que sonaba, imagínate, en el 69, tenía yo 3 años, el festival más legendario. Esperaban 60.000 espectadores y más de 400.000 consiguieron llegar hasta el recinto.
Sí, tuvieron un problema de cálculo.
Vamos, tú me dirás. De hecho, se calcula que es más. Unas 250.000 personas se quedaron por el camino debido a los kilométricos atascos de tráfico.
Bueno, y otras cosas, que también tenían otros entretenimientos.
También, sí, también es verdad, sí.
Y del séptimo puesto pasamos al sexto. No era una gran banda, solo una pareja de cantautores. Simon y Garfunkel.
Sonido directo de aquel concierto de 1981, su segunda cita en el Central Park de Nueva York, que congregó a 500.000 de personas. También fue el más grande celebrado allí hasta que la Filarmónica de Nueva York lo superó años después. Lo cierto es que Simon y Garfunkel contó casi con la otra filarmónica para este concierto porque su orquesta fue muy, muy grande, o sea que...
Pero donde se vio pasar más músicos fue en el festival de la Isla de Wight.
There's something about you and me. I'm getting a bit old now. Something called My Generation.
Tuvo lugar en la isla de Wight, al sur del Reino Unido, en 1970, pero fue al año siguiente, en el 71, cuando consiguió todavía más gente, 600.000 personas. Se trata del mayor concierto en el Reino Unido hasta la fecha, fíjate, hasta hoy. Actuaron Jimi Hendrix, Jethro Tull, Chicago, Doors, Emerson, Lake and Palmer, The Who, claro, y quieras que no, pues eso hizo que fuera todo el mundo.
Sí, eso es un buen cartel, estaban todos. El cuarto puesto para un solista. Eso sí, hablamos de un vaquero y además de los que llenan más conciertos. Garth Brooks.
Para que tengas una idea, el 7 de agosto de 1997, también en Central Park, Garth Brooks consiguió reunir a 750.000 personas en un concierto al aire libre. Hay que sumar los 14.600.000 personas, espectadores, que lo vieron por la tele.
No, es que en Central Park tú puedes hacer, ahí claro, hay sitio.
Yo cuando he estado en Central Park, menos de un millón de personas no me ha saludado. O
sea, no ha reunido a menos.
No ha reunido, yo soy así. Para ir para es tontería. Bueno, imagino, Rubén, que echas de menos, por ejemplo, a CDC y a otros grupos que también son llena estadios.
Sí, aunque los que se llevan el título de llenadores son precisamente los que hemos hablado, de los que arrancan hoy su gira en Madrid, son los Rolling Stones en Copacabana.
No hay cifras oficiales, pero todo apunta a que consiguieron los Stones, sus satánicas majestades, congregar en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, a 2 millones de personas. Que digo yo que el último diría, ¿y aquí qué venden? ¿Qué hay aquí? ¿Qué veo gente? Bueno, son palabras mayores, aunque, fíjate, aunque parezca imposible, se puede superar.
Si unos ingleses pueden hacerlo, un tipo del norte de Londres, con alma escocesa, puede lograr aún más. Te hablo de Rob Stewart.
Era el fin de año del 94, también en Río de Janeiro, Rod Stewart conseguía congregar por primera vez en la historia 3,5 millones de personas en un concierto al aire libre. Por cierto, hay cierta polémica por si es el concierto o festival con mayor afluencia de público.
Y es que hay un señor que con sus luces y sonidos logró superarlo, o al menos igualarlo, Jean-Michel Jarre.
Cuidadito que el 6 de septiembre de 1997 el francés Jean-Michel Jarre consiguió su cuarto récord Guinness al conseguir actuar ante 3,5 millones de personas en Moscú, que celebraba su 850 aniversario. ¿Están ahora en Moscú como para celebrar algo?
Sí, ahí no puedes ir ahora.
¿No?
Uriarte, vuelve. Bien. Al final de la linterna.
Venga.
Venga.
Ahora.
Uriarte se va y llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
No recuerdo, ¿eh? Habéis hecho ¿cuántos un
conciertos,
ahí?
Todos jóvenes.
Pues sí, y la suma ahí de unos cuantos años. Bueno, vamos con ese... Bueno, pues eso, que ha subido todo. Que lo damos una vuelta y que todo se ha disparado. Ha subido el gas, la compra, hasta tus seguros. Pues muy fácil, vete a la Mutua. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te repito, 91-555. 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo, con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es disminuir la profundidad de las ondas cerebrales.
Tengo delante unas 15 mujeres que están recogiendo la fresa. Esta es una explotación familiar. Rocío es la cabeza.
Pues estas chicas están recolectando la fresa que va para París hoy.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día nos deja varias cuestiones que tienes que conocer. Primera, guerra en Ucrania. Esta tarde el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que va a reunir en los próximos días a los altos funcionarios de Suecia, Finlandia y Turquía para desbloquear la adhesión de los dos países nórdicos a la Alianza Atlántica. Confía en que se logren avances antes de la cumbre que se celebra a finales de junio en Madrid. En cualquier caso, Stoltenberg ha recalcado que la organización se toma en serio las demandas de Turquía. Segunda, noticia de hace unos minutos. Los aficionados españoles y británicos que sufrieron robos y agresiones durante la final de la Champions de París podrán denunciar desde sus países. Lo acaba de anunciar el ministro francés del Interior. Se podrán presentar desde este lunes en las embajadas de Francia. Y la clave económica del día nos la traen Mamen Vizcaíno, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Mamen.
Hola, Rubén. Muy buenas tardes. El gobierno va a prorrogar 3 meses más el plan de choque contra los efectos derivados de la guerra en Ucrania. Seguirán hasta finales de septiembre el tope del 2% a los alquileres, la ampliación del ingreso mínimo vital o el descuento de 20 céntimos a los carburantes, aunque esta última medida se ha demostrado ineficaz en su objetivo de reducir los precios. Si no lo digo yo, lo dice el Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo del gobierno para el que esa bonificación se ha convertido en una medida fiscal regresiva y que choca con la meta de descarbonizar la economía. Así empezamos el mes de junio sin saber cuándo se aplicará el tope al precio del gas, si es que llega a aplicarse, y que viene acompañado de varios datos de abril, un mes en el que nos visitaron 6 millones de turistas internacionales con un gasto de más de 6.900 millones de euros y del paro de la eurozona, que está en mínimos, roza el 7%, aunque no en España, aquí superamos el 13%.
Oye, Mamen, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeños que se empezó a hablar? Es que no sé hace cuánto tiempo hace, ¿de lo qué? De topar el gas.
Bueno, pues de hace unos cuantos meses, de hecho ahí hace ya más de 15 días que se aprobó el Real Decreto. Bueno, y pues seguimos esperando.
A partir de las 9 y media vamos a ver cómo está la situación. ¿Te parece?
Lo veremos.
Vamos a hacer un repaso porque esto interesa y mucho.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La solución definitiva. Ese es el nombre que se le ha puesto al plan del gobierno para acabar con el problema de los residuos nucleares en nuestro país. Quieren que queden enterrados para siempre en un almacén que han bautizado como Almacén Geológico Profundo. Todavía no saben dónde se va a construir. Esa es otra, la España de las autonomías. Tienen mucho trabajo por delante para encontrar el sitio idóneo para que no suponga un peligro, claro. La previsión es que pueda estar operativo a partir del año 2060. Sí, todavía nos quedan unas cuantas décadas de espera, pero esta es la primera vez que podemos acceder a detalles más o menos claros y a plazos fijados en el calendario. Hablamos de ciencia, hoy sí que sí, aplicada en nuestro día a día, todos los miércoles en La Linterna. Y saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. ¿Tú lo crees?
El plan existe. Ya. Que se vaya a llevar a cabo es otra cosa. Pero el plan existe por fin, hay que decir que por fin, con mucho retraso. Este plan tenía que haberse puesto en marcha hace mucho tiempo y es el producto de una serie de dilaciones que poco a poco se han ido produciendo desde que en el año ya 2009 el gobierno de Rodríguez Zapatero advirtiese de la necesidad de crear un almacén primero temporal, centralizado, de residuos nucleares como primer paso a posiblemente un almacén geológico profundo, es decir, de enterrar los residuos nucleares de nuestras centrales nucleares en un lugar seguro y para siempre. Pero no se ha hecho, y no se ha hecho entre otras cosas porque este mismo gobierno de Pedro Sánchez pospuso la decisión de dar el primer paso, ese almacén temporal centralizado que se iba a situar en una localidad de Cuenca, en Villar de Cañas, y que se quedó sine die aplazado. Ahora aparece este nuevo plan a muy largo plazo. De aquí al año 2060 va a llover mucho y está condicionado a que el gobierno saque adelante su idea de acabar con las centrales nucleares, es decir, de que no haya nuevas centrales nucleares y que poco a poco se vayan desmantelando las que ahora tenemos. Cosa que, por cierto, también está por ver, porque tal y como está el mundo de la energía, yo no descartaría que esa idea de acabar con las centrales nucleares todavía no esté del todo clara.
Completamente de acuerdo. Oye, actualmente hablabas de Villar de Cañas, yo estoy pensando en el Cabril. ¿Qué se está haciendo con los residuos?
Bueno, el problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio. Los residuos nucleares están científicamente muy bien resueltos cómo tratarlos. La inmensa mayoría de los residuos que se generan por el uso de uranio en las centrales nucleares, esos residuos se pueden confinar en algo tan sencillo como una piscina de las que hay en las centrales nucleares. Es suficientemente seguro para que no escapen. El problema es que no hay espacio suficiente en todas las piscinas de las centrales nucleares para mantener ese depósito de residuos. Una de las cosas que se puede hacer, y ya se ha hecho en algunas centrales, es generar depósitos en seco al lado de la instalación nuclear. Y eso también tiene sus días contados. O en un centro como el Cabril, donde se pueden instalar residuos de varias fuentes diferentes. O hacer lo que hasta ahora, por desgracia, ha habido que hacer, y es que aquellos residuos del desmantelamiento de algunas centrales, como Vandellós, por ejemplo, ha habido que enviarlos a Francia. Francia está recibiendo residuos nucleares españoles, depositándolos durante muchos años y cobrando una pasta por ello. Más de 110 millones de euros ya le hemos dado a Francia por guardar nuestros residuos. De hecho, desde que se superó el plazo en 2011 que teníamos que haber terminado de enviar residuos allí, cada día pagamos una multa mayor. Ahora ya vamos por unos 76.000 euros diarios que se pagan a Francia para que se haga cargo de nuestros residuos nucleares. ¿Por qué? Una vez más, porque aquí no hemos tomado el toro por los cuernos y se ha ido dilatando año tras año, gobierno tras gobierno, la decisión de poner un almacén temporal primero y después definitivo en nuestro territorio.
¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado? Yo apuntaba antes, con toda la mala leche posible, lo de la España y las autonomías. Al final es todo política, aparte de energía y ecología.
Absolutamente. Ha habido cosas verdaderamente surrealistas en el proceso de los residuos nucleares en España. Hemos tenido primero un primer gobierno como el de Zapatero que impulsa la generación de esta central o de este almacén temporal centralizado, que es rechazado por el Partido Popular en algunas comunidades autónomas, en concreto en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y gracias, por culpa de sus votos no se puede llevar a cabo. Después el gobierno de Rajoy lo vuelve a poner en marcha y son las comunidades autónomas en las que debía mayoría o dependencia de votos del PSOE las que lo rechazan. En el programa electoral de Pedro Sánchez aparece que va a eliminar la gestación de un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas porque su pretensión es eliminar directamente la energía nuclear y por lo tanto se vuelve a posponer. Pero el Partido Popular lo pide reactivar. Absolutamente es política. Lo volvemos a repetir, la ciencia ya ha resuelto el problema. El problema es complejo, científicamente y técnicamente, no es sencillo. Hay que elegir un sitio seguro, un sitio estable, un sitio que pueda luchar contra la oposición lógica que algunas localidades pueden tener, de tener una central de estas en su territorio, pero hay muchos pueblos y pequeñas ciudades de España que se habían presentado voluntarias porque es seguro y porque además puede ser una fuente de negocio. Así que hay una combinación entre cierto desconocimiento científico y mucha política para que esta decisión no se tome en España, como se ha tomado, por cierto, si se ha tomado bien en otros países de Europa.
Precisamente, Jorge, ¿en otros países qué están haciendo? ¿Qué podríamos copiar?
Bueno, pues tenemos países, por ejemplo, como Suecia, donde ya se ha iniciado el proyecto para construir ese almacén geológico profundo, que tiene esos tres conceptos, almacén geológico y profundo. Almacén porque efectivamente es un lugar donde puede caber prácticamente toda la cantidad de residuos que se generen durante los próximos muchos años. Geológico porque está confinado en el subsuelo en unas circunstancias de absoluta seguridad para evitar fugas, para evitar posibles movimientos sísmicos, y profundo porque está suficientemente lejos de cualquier actividad humana para que no produzca en remotísima posibilidad de accidente algún error. Lo que está claro es que hay que tratar nuestros residuos, no hay que confiar en que otros lo hagan por nosotros, y hay que confiar en la ciencia y en la tecnología. Y que hay otros residuos mucho peores, posiblemente, y más complicados de tratar, paradójicamente, que los residuos nucleares. Los residuos ácidos, por ejemplo, que se producen en la industria química, los residuos de fertilizantes de la industria agroalimentaria, son, en teoría, más complicados de gestionar, pueden ser incluso mucho más volumen y más peligrosa su fuga, y están resueltos. Con los nucleares no debería ser diferente.
Jorge, una pincelada, cambiamos de tema. Un grupo de investigadores de la Universidad de Estados Unidos habría descubierto una serie de organismos que quedaron atrapados hace 830 millones de años en cristales de sal. Existe la posibilidad de que algunos de ellos sigan con vida. Esto ocurrió ya en Australia Central. Son criaturas unicelulares que vivieron en aguas saladas. En investigaciones anteriores fue posible resucitar microorganismos que estaban dentro de cristales de sal. La diferencia es que nunca habían sido tan antiguos. Jorge, lo más importante de todo, ya medio lo he explicado, ¿esto tiene aplicación para la sanidad humana?
Bueno, podría tenerlo, ¿eh? Fíjate que intentar entender qué es lo que hace un microorganismo para poder vivir 850 millones de años en un entorno estable nos puede dar muchas pistas para saber qué podemos hacer nosotros para prolongar la estabilidad de nuestras células. No se sabe muy bien si estos microorganismos, estas bacterias, estos hongos, están vivos todo este tiempo, o están adormecidos, o incluso si de alguna manera mueren y resucitan, tienen algún sistema de defensa que les permite perder absolutamente toda su actividad metabólica, toda su actividad física y química, y recuperarla cuando las condiciones del ambiente se modifican. Por ejemplo, no se sabe si estos microorganismos estaban muertos y al ser investigados por los investigadores, al entrar en contacto con el ambiente exterior, han resucitado, o es que han estado vivos permanentemente 830 millones de años. Pero sea cual fuere la respuesta, saber cómo lo hacen, qué procesos químicos y físicos emplean, podría dar pistas fundamentales para entender cómo alargar nuestra vida, o por lo menos cómo hacer que nuestra vida esté menos expuesta a cambios del ambiente y a enfermedades generadas precisamente por nuestro contacto permanente con el entorno.
Jorge Alcalde, la ciencia en la linterna todos los miércoles. Gracias, George.
Pasa buena tarde. Hasta otro. Un abrazo.
Chao, chao.
Y los miércoles, más o menos hasta ahora, minuto arriba, minuto abajo, llega Julio César Herrero. ¿Para qué? Para dar un...
¡zas en toda la boca!
¿Qué tal, Julio?
¡Rubens! Muy bien, estoy muy bien. Mira, hoy se lo va a comer el ministro estresado que consume, Alberto Garzón, que ayer dio una rueda de prensa para anunciar algo que esperábamos muchos, muchos, muchos españoles.
Se prohíbe que cualquier empresa utilice como medio exclusivo de atención al cliente un sistema robotizado. Esto quiere decir que si cualquier persona consumidora exige que al otro lado del teléfono haya una persona humana, entonces la empresa tendrá que satisfacer esa demanda y tendrá que tener a disposición, pues, la atención por parte de una persona.
Ahí estamos, ¿eh? para que luego digan que no haces nada, Alberto.
¿Pero si quién es dice que, eso?
Las personas humanas, como dice él. Si es que la gente es lo peor, ¿eh? Hay que reconocer que la iniciativa del ministro es estupenda, porque hablar con una máquina es desesperante. Bueno, tan estupenda es que fíjate, Rubén Corrao, en los titulares. Garzón prohíbe los contestadores de atención al cliente. Otro. La ley de atención al cliente obligará a que nos atienda una persona, no un contestador. Mira, tengo otro. Garzón impulsa una ley para que los clientes sean atendidos por una persona física y no por un robot. ¿Qué te parece, Alberto? Éxito, ¿no? Ya. ¿Sabes qué? Que todos esos titulares que acabo de leer son del día 16 de noviembre de 2021.
Ah, ¿no son de ayer?
No. ¿Qué va? Así que, Alberto, el año pasado anunciaste que el gobierno había aprobado el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente. Y ayer volviste a anunciar lo mismo, en segunda vuelta, ¿eh? Como las elecciones. Como también dijiste que no sabías qué ibas a hacer la próxima semana, pues tengo una idea. ¿Por qué no das una rueda de prensa para anunciar, qué sé yo, que habéis aprobado el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente? ¿Eh?
Da ideas.
Ah, por cierto, lo de que si algún consumidor exige que le atienda una persona humana, bueno, ya si eso nos lo explicas otro día, la semana que viene, por ejemplo. Así que, por anunciar dos veces dos lo mismo, con seis meses de diferencia, el ministro que consume, Alberto Garzón, se lleva un...
¡Se asentó en
toda la boca!
Alberto era un muchacho de muy temprana edad, que un día quiso conocer la vida.
¡Ay, qué grande!
Creyó que era muy sabio, dejó la iglesia...
Bueno, pues ahí se queda este recuerdo a Alberto Garzón. Oye, Julio, a las...
¿Qué decir, Pozuelos?
Más o menos a las 11:15,
sí.
En el tiempo de análisis vienes.
Sí, vale, sí.
Vale, van a estar Carmelo Encinas y José María Olmo.
¡Onda, qué fiesta!
Vale.
Ya verás tú qué bien lo vamos a pasar.
Avánzame alguna pregunta para que yo se las deje a ellos para...
Ni de coña. ¿Cómo me voy a hacer una pregunta que tiene luego 2 horas para pensar y luego los otros se me quejan? No. A bocajarro van a ir. No. A lo que les toque.
Bueno, pues yo lo he intentado.
Tienen muchos recursos ellos, ¿eh? Saben un huevo.
Vale.
Sí, pues nada, siento,
Julio.
Salado.
Venga, te veo en un ratito.
Que vaya bien el
programa,
¿eh? Adiós.
Chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Noche de radio con una de las mejores citas que se puede dar. Djokovic, Rafa Nadal. Que
3 horas y 45 minutos de partido. 6-2 el primero para Nadal. 4-6 para...
Paralelo de Djokovic, se marcha al pasillo de dobles. ¡Ay, descreído!
Por cierto, no va a terminar el partidazo hasta que no acabe Rafa. Nos da igual.
El revés a las manos de Djokovic. Sobre el revés también de Rafa. Punto largo, punto eterno. Entra Rafa con el revés. ¡Paralelo! ¡Y ya está! ¡Que esto es Roland Garros! Y aquí solo hay un rey que no se retira, que lo grita España entera. ¡Don Rafael
Nadal! Impresionante lo que acabamos de vivir.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes.
Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Un extraordinario Robert Redford en una película de Sidney Pollack.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Las aventuras de Jeremiah Johnson. El domingo por la tarde.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En 13.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Madrid.
Estar informado.
50.000 gargantas van a rugir las míticas canciones de los Rolling esta noche en Madrid, en el Estadio Metropolitano. A las 10 de la noche, Mick Jagger, Keith Richards y compañía se vuelven a subir al escenario a darlo todo. Tienen casi 80 años, que se dice pronto, y ahí siguen dando guerra y rock and roll. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ramón García Pellegrín. Tras una semana zascandileando por mil rincones de la capital, entre el Retiro, Chueca, el Flamenco y el Guernica de Picasso, los Rolling prenden la mecha de su nueva gira europea 60, donde conmemoran sus 60 años en la música rock. En el aire flota que este puede ser quizá, ojalá no, el último de los Rolling, como decía Cope un fan, José Ignacio.
Hasta mañana ya con muchos nervios, y ahora ya, a esperar a que nos abran las puertas. Súper tiene pinta de que podría ser el último, sí. Y verlo súper cerca, es que nunca los he visto tan cerca. Tengo la entrada pegada al escenario, voy a correr como el que más y intento pegarme allá a Mick Jagger.
En 2 horas tan solo, los Rolling abren gira europea en Madrid, en un estadio metropolitano abarrotado. Allí está Sergio Jiménez a los mandos técnicos y Adrián Gil tomando nota de todo para contarlo. ¿Ambientillo o ambientazo a 2 horas de esa Champions del Rock? Adrián, saludos.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Pues ambientazo, la segunda opción. Aquí el ambiente es espectacular. A las 6:30 se han abierto las puertas de este Wanda Metropolitano. Poco a poco va entrando las 50.000 personas que van a congregar este conciertazo, este concierto de los Rolling Stones de esa gira 60 aquí. La verdad es que lo hablaba con Sergio, el técnico que está conmigo, pues que hay más ambiente que en un partido de fútbol de liga de casi del Atlético de Madrid. Y hay gente de todas las edades, de niños muy pequeños, adolescentes, hasta los más mayores. Eso sí, la lengua es mítica de la banda, está en prácticamente todos los lugares, en las camisetas, en fin. Hablábamos hace unos minutos con José Antonio, que ha entrado ya al Wanda Metropolitano, y nos contaba que era la primera vez que asistía a un concierto de tales dimensiones.
Soy madrileño, pero vivo ahora en Oviedo, en Asturias. No voy a venir expresamente, esto hay que verlo, claro. No he visto ninguno por circunstancias de la vida, pero es un grupo favorito mío. De hecho, ahí en Canillejas, que yo he vivido aquí en este barrio siempre, me compré mi primer disco de los Rolling, el primer disco que me compré siempre, ahí a 500 metros.
Su primer concierto, pero aquí hay veteranos que llevan más de 10 y de 15 conciertos de los Rolling a sus espaldas. Hay que recordar que los Rolling llevan aquí en Madrid preparando este comienzo de gira por toda Europa. Comienzan aquí, en la capital de España, y será el número 23 que dan en nuestro país. Pero en el aire está, como tú decías, esa sensación de que pueda llegar a ser el último. El espectáculo comenzará en algo más de 2 horas. Aquí, Ramón, ganas, nervios y ansias para disfrutar de un concierto que promete ser único e inolvidable.
Que lo disfrutéis a tope, Sergio y Adrián. Gracias. Nos acercamos ahora a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. Pues momento complicado hasta ahora, sobre todo en la A4. Un accidente dificulta la salida por esa vía a la altura de Pinto, y también en ese mismo punto, pero de entrada a Madrid, un camión averiado también está provocando retenciones. Así que atención a esa A4 en Pinto en ambos sentidos. Y otros puntos con dificultades, destacamos la entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, o las salidas por la A3 en Rivas y la A42, la autovía de Toledo, en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. También precaución porque está complicado ahora el tráfico, hay circulación muy lenta en la M40 en Hortaleza y Coslada en sentido A3. Recordamos que esa A3, la autovía de Valencia, está cortada por obras en Arganda del Rey hacia Valencia, pero que van a encontrar habilitado un carril en la calzada contraria.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
26 grados y ambiente soleado a esta hora en Cibeles. Mañana jornada similar con máximas un poco más bajas, por debajo de los 30.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en SCUNY, como tú.
¿En SCUNY? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a SCUNY. SCUNY. Somos educación.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles de protestas en Madrid y capital. Han coincidido esta mañana las movilizaciones de taxistas y trabajadores de correos. Estos últimos van a hacer huelga, además, hasta el viernes. Por su parte, cientos de taxistas cortaban el Paseo del Prado al grito de Ayuso dimisión. Van a llevar a los tribunales la nueva ley del transporte del gobierno regional. Belén Ibáñez.
Decenas de taxis estacionados ocupando la calzada central del Paseo del Prado y marcha a pie hacia la Puerta del Sol. Allí se han incorporado más compañeros que al grito de Ayuso abuso han ido lanzando billetes falsos en los que se podía leer Ayuso por cuánto te vendes. Joaquín tiene un taxi y dice que es imposible trabajar si no se les pone límite a las VTC.
Nos va a convertir en 9.000 taxis más en Madrid. Y si nosotros ya tenemos una regulación con los taxis que tenemos, si nos meten 9.000 taxis en Madrid, por lo que nos vamos a morir todos de hambre.
¿Y por dónde pasa la solución? Pues para José Manuel Funes, de la Federación Profesional del Taxi, pasa por cumplir con la ley.
Tienen una autorización, no tienen licencia, es una autorización y esta autorización es interurbana. Lo que venimos a decir es que antiguamente, de siempre han existido las autorizaciones de VTC y han sido una por cada 30 taxis. Es decir, han tenido una precontratación previa. Ahora mismo están en la calle. Se está haciendo lo que ellos quieren realmente y lo que están haciendo es el trabajo del taxi.
Una manifestación a la que no se ha unido la Asociación Gremial del Taxi, una de las mayoritarias, por lo que no te habrá sorprendido ver muchos taxis circulando mientras sus compañeros se manifestaban.
Casi 3.000 estudiantes refugiados de Ucrania ha escolarizado ya la Comunidad de Madrid a punto de cumplirse 100 días de la invasión rusa del país ucranio. De esos 3.000 estudiantes, 700 son adultos, la mayoría mujeres que han dejado su vida atrás para empezar de cero aquí en Madrid. Gloria López Navas.
Juan José es uno de los profesores del Centro de Adultos del Instituto Lope de Vega que está ayudando a estas mujeres a abrirse paso en nuestro país. ¿Y cómo lo hace? Pues enseñándoles lo único que no dominan, el castellano. Apenas llevan un mes de clase, pero Juan José está encantado con su rendimiento.
Vienen muy motivados, claro, están en un entorno no nuevo para muchos. En algunas ocasiones han venido aquí porque tienen familia aquí incluso, o ya lo conocían de antes.
Y es que todas ellas son mujeres con una consolidada carrera profesional a sus espaldas y, por tanto, con una gran formación.
Suelen ser gente académicamente cualificada, ingenieras, hay una directora de una ONG, por ejemplo, profesores también.
Como ellas aún no dominan el castellano y Juan José no sabe ni una palabra en ucraniano, solo les queda tirar del inglés para poder entenderse.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
En Nara Seguros nos mueve la pasión por el deporte y la salud, y por eso apoyamos a la tenista Sara Sorribes.
Hola, soy Sara Sorribes. Con Nara Seguros, como especialistas en salud y vida, comparto mi pasión por el deporte y por los hábitos de vida saludable.
En Nara cuidamos de tu salud y de la de los tuyos. Entra en naradigital.es o llama al 913-874-199. Nara, seguros de salud y vida adaptados a ti.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
El gobierno regional de Ayuso ha dado luz verde a la declaración como bien de interés patrimonial de la casa donde vivió hasta su muerte en el 84 el poeta del 27 y premio Nobel Vicente Aleixandre. En esa vivienda de la zona de colegios mayores en Moncloa, Aleixandre recibió a destacados poetas y escritores de varias generaciones, artistas e intelectuales. Y ya tenemos actualizados los datos de la viruela del mono en la comunidad. A esta hora hay 131 casos confirmados y 87 descartados. Así llegamos a las 8, escucha la linterna.